Hablamos hace muy poquito de las élites económicas, de las élites de poder, de que muy pocas veces tenemos la opción de ver cómo, bueno, pues se les dicen las cosas o las verdades a la cara. Ayer, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña sí tuvimos la oportunidad de ver, bueno, pues un capítulo en ese sentido. Pudimos ver a David Fernández decir unas cuantas verdades, en este caso a Rodrigo Rato. Y ya que hablamos de élites en casa, ¿cuáles son las élites económicas, las élites políticas? ¿Cuáles son los núcleos de poder? Sobre eso ya hay trabajos, existen trabajos realizados. Hoy queríamos hablar sobre ello. Y para eso nos vamos a ir a Nafarroa, porque allí Ricardo Feliu Martínez, profesor de la Facultad de Sociología de la UPNA, de la Universidad Pública de Nafarroa, publicaba hace ya un tiempo un trabajo titulado La élite de poder en la sociedad navarra en el cambio de siglo, 1999-2005. Un trabajo que no ha perdido vigencia, aunque evidentemente, bueno, con la crisis y en estos últimos años seguramente, bueno, tendrá algún nuevo matiz. Queríamos hablar sobre ello y para eso tenemos al autor de este trabajo, a Ricardo Feliu, a través de la línea telefónica. Egunon, Ricardo.
Egunon, Tenori, ¿qué tal estáis?
Bueno, antes de nada, una pregunta un poco bastante retórica. ¿Existe una élite en Navarra?
Pues sí, existe una élite en Navarra que, como muy bien decías, aunque haya habido algunos cambios desde, digamos, el momento en el cual yo realicé la investigación y que sí que ha podido modificar algunos elementos, sí que existía una élite en el cambio de siglo y sí que sigue existiendo una élite en la actualidad.
Bueno, y en el trabajo tú concretamente dices que esa élite se fracciona en cuatro ámbitos concretos.
Sí, bueno, igual habría que hacer una pequeña aclaración muy rápida de carácter conceptual. En un principio, cuando estamos hablando de élite, tenemos que pensar siempre en aquellas personas que están ocupando los puestos más importantes en una sociedad. Desde el punto de vista analítico, cuando vamos a estudiar cómo se distribuye el poder en una sociedad cualquiera, es decir, podemos coger Navarra, podemos coger Francia, podemos coger lo que queramos, tenemos que diferenciar lo que se llaman las fuentes de poder. Entonces ahí identificamos lo que sería el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito intelectual. Entonces, a partir de este criterio, lo primero que realicé fue cuáles serían, digamos, las posiciones de poder en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito intelectual, en el ámbito de la administración, y a partir de ahí dividir estos cuatro grupos y ver quiénes eran, digamos, las personas clave en cada uno de estos, ¿no? Entonces, los cuatro, pues eso, ya lo he comentado, élite intelectual, económica, política y administrativa. ¿El por qué lo hacemos esto? Básicamente por un elemento metodológico fundamental, que es que los procesos a través de los cuales llevan en cada uno de esos ámbitos a que una persona ocupe puestos de poder van a ser diferentes, es decir, las dinámicas que nos vamos a encontrar en el ámbito económico van a ser diferentes que las que vamos a encontrar, por ejemplo, en el ámbito político, en el ámbito de la administración, ¿no? Claro, esto, la segunda parte es la siguiente: ¿esta élite configura a un grupo social definido, cohesionado, con elementos sociales más o menos compartidos? Es decir, ¿esta élite pasaría a ser una élite de poder, que sería la segunda parte? Bueno, eso sería, digamos, la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona ocupe una posición de poder no significa en ningún momento que vaya más allá de ese hecho, ¿no? De tener ese puesto de poder, pero no significa que pertenezca a un grupo social o que tenga, alguna clase social específica. Eso lo tenemos que hacer después, ¿no?
Bueno, algunas características concretas de la élite navarra, tal vez no sea homogénea, pero sí que has sacado en tu estudio. De todas maneras, antes de entrar un poco en el meollo de la cuestión y tal vez en más detalles, nos hablabas ahora, hablábamos de esos cuatro ámbitos en los que se organiza, se estructura la élite o el poder navarro. Bueno, decías que eran el político, vamos a decir, la administración pública, el económico y el intelectual. Bueno, en esos cuatro ámbitos también hay nombres y apellidos, ¿no? Quiero decir, sí. Por ejemplo, en el político hablamos del gobierno de Navarra.
Sí, bueno, en realidad en el político habría que pensar más en los partidos políticos, ¿de acuerdo? Entonces, en un principio, ahí hay un partido clave que tampoco voy a descubrir si digo que es Unión del Pueblo Navarro, ¿no? En tanto que es el partido que ha ido configurando, digamos, desde el año 91 y salvo un pequeño momento en el año 95, es el partido que ha ido configurando, ha formado parte del gobierno, ¿no? Y en un segundo nivel, y ya variando en diferentes momentos históricos nos encontraríamos el CDN y el PSN, que ha formado parte, digamos, de todas bastantes coaliciones de gobierno de Navarra, tanto formando parte del gobierno como, digamos, llegando a acuerdos en el ámbito parlamentario. Pero si hubiera un partido político en especial, evidentemente sería Unión del Pueblo Navarro. Uh-huh.
Bueno, y por lo demás, en cuanto al ámbito intelectual, en cuanto al ámbito económico, ¿qué organizaciones podemos mencionar?
Bien, en el ámbito intelectual yo creo que hay dos que son clave. Yo en realidad hablo de tres, pero si ajustando un poco más el asunto, uno de ellos es el Día de Navarra, yo creo que es un elemento central, y el otro sería la Universidad de Navarra. Yo creo que serían como los dos grandes pilares del ámbito intelectual navarro. En el caso del Día de Navarra, sí que es importante considerar que, claro, todo medio de comunicación es a la vez creador de discursos, creadores de mensajes, digamos, de formas de ver la realidad y de transmitirla, de crear ideología, pero también, y eso nunca lo tenemos que olvidar, es una empresa. Y de hecho, lo interesante que tiene cualquier medio de comunicación, entre ellos el Día de Navarra, es ver cómo van jugando, digamos, esos dos ámbitos, ¿no?
Bueno, tenemos ahí Diario de Navarra, la Universidad de Navarra. Luego hay datos que llaman la atención, la verdad. Tal vez son detalles, pero por ejemplo, que la élite navarra, decías en el trabajo que publicas en 1999-2005, que la élite navarra está formada por aproximadamente 114 personas, uh-huh, y que de esas 114 personas solo el 7% son mujeres.
Sí, digamos que esto es una característica que no solamente ocurre en Navarra, digamos que una gran constante de los estudios sobre las élites que se han realizado en otros países, más o menos viene a obtener este dato, ¿no? Es decir, la escasa presencia de mujeres en estos ámbitos. Sí que es verdad que uno cuando centraliza un poco el foco, observa que en el ámbito político sí que se está produciendo un incremento de la presencia de mujeres, pero en los otros espacios no, y en los otros espacios sigue habiendo, digamos, una desigualdad y una diferencia realmente abismal, ¿no? Pero ya digo que no solamente es una particularidad de Navarra, sino que lo encontramos en otros estudios que se han realizado en todo el mundo, más o menos similares al mío.
Bueno, se puede decir que de alguna manera, de cara a la galería, el poder o las élites sí que reflejan esa paridad, pero que luego internamente, bueno, pues no es una realidad, ¿no?
Bueno, hay que recordar que en el ámbito político se aprobó una ley, que es la ley de cuotas. Un poco el objetivo inicial de esta norma era que las cámaras, los espacios de representación política, fueran paritarios. Y de hecho, los efectos que ha tenido esta norma es que más o menos la presencia de hombres y mujeres tiende a ser paritario. Luego está, digamos, los trucos que utilizan algunos partidos políticos a la hora de ir alternando la elaboración de listas y demás, pero bueno, sí que hay unas políticas específicas en este ámbito, ¿no? Pero si vamos al ámbito, por ejemplo, económico, al ámbito de la empresa, y consideramos todos los datos, por ejemplo, de aquí en Navarra, de la Asociación de Mujeres Empresariales y Directivas, también, ¿no? La fotografía que se obtiene es una fotografía realmente demoledora, ¿no? No solamente de la escasa presencia de mujeres, sino que de los mismos mecanismos, funcionamientos y dinámicas que se registran en el ámbito empresarial, o sea, en el ámbito de las empresas, dan lugar justamente a que la presencia de las mujeres sea reducida, cuando prácticamente inexistente, ¿no? Sí que a nivel europeo se están intentando implementar una serie de normas y políticas a la hora de que esta presencia sea mayor, pero que en realidad los efectos que tiene pues no son visibles todavía.
Bueno, hemos mencionado que en esa élite navarra, bueno, pues tú contabilizabas, uh-huh, aproximadamente 114 personas, que un 7%, uh-huh, eran mujeres. De esas, algo más de 100 personas, ¿a qué ámbitos corresponden? ¿A qué ámbitos de poder? Quiero decir, porque antes hemos hablado que había personas del poder, de la élite navarra, que pertenecían al gobierno, otras a los espacios más intelectuales, otras a los económicos. Bueno, de esas personas que están, digamos, en la cúspide de la cúspide, ¿de dónde proceden?
Vale, digamos, en referencia a los ámbitos, ¿no?, que comentábamos antes.
Eso es.
Vale, bueno, digamos que aquí sí que se ha producido un pequeño cambio en relación a mi investigación. Inicialmente, digamos, durante ese periodo que yo estudié, que hay que igual colocar un matiz importante, corresponden a un momento que yo denomino como la edad de oro de UPN, ¿no? Es un momento realmente que económicamente todo muy bollante, los resultados electorales de UPN eran realmente espectaculares y, digamos, cómo se etiquetan ellos mismos, ¿no?, cuando hablan de esto, en una época de paz, prosperidad y progreso, ¿no? Casi una especie de Arcadia, de Arcadia Navarra, ¿no? Vale, durante esa época, en ese momento, lo que nos vamos a encontrar es que aproximadamente en torno al 40% van a venir del ámbito económico. Pero cuando hablo del ámbito económico, hay que considerar que una parte importante van a venir del ámbito de la dirección de empresas, es decir, no tanto de personas cuya actividad sea empresarial. De hecho, unas características muy interesantes del ámbito económico navarro es que prácticamente en las posiciones de poder no hay empresarios. Los pocos que había ya eran muy mayores y que prácticamente ahora han desaparecido, quedan ya muy pocos, ¿no? Por tanto, nos encontramos un ámbito económico, pero que sobre todo se caracteriza por personas que vienen del ámbito directivo, ¿no? Si, por decirlo de alguna manera, los altos directivos de empresa, ¿no? De tal manera que más o menos en mi estudio decía que prácticamente el 55%, el 60% eran altos directivos. Bueno, este porcentaje se ha incrementado, ¿vale? Este porcentaje se ha incrementado a tres cuartas partes, con una presencia cada vez mayor o menos oculta de implicaciones de personas que vienen del ámbito de la economía financiera, ¿vale? Frente a aquellas personas que vienen del ámbito de la empresa, de lo que se denomina el sector de la economía real, ¿no? Luego tendríamos el ámbito político, que prácticamente pues sería una quinta parte, que sería principalmente gente que viene de las élites de los partidos, fundamentalmente UPN, que como comentaba antes es el actor político principal. Y luego tendríamos eso pues en torno a un 34-35% que sería lo que sería la élite burocrática navarra, la élite de la administración. Y curiosamente hay un dato que sí que a mí me pareció muy interesante, que es que el 8% vendría del ámbito intelectual, y es una cosa que sí que me llamó en su momento la atención, me sigue llamando a la actualidad porque este dato se mantiene, y es la poca presencia que tiene en la esfera intelectual en relación a los otros sectores, a los otros grupos, ¿no? Prácticamente es simbólica, quitando estas dos grandes actores que he comentado antes, Diario de Navarra y Universidad de Navarra, pero que prácticamente es una presencia casi anecdótica.
¿Cómo se hace un trabajo para obtener todos estos datos? Imagino que será muy arduo.
Con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Mira, hay una cosa que cuando empecé a hacer esta tesis, una de las cuestiones que se me planteaba era el tema de la dificultad para acceder a los datos. Bueno, en realidad estamos en un momento en el cual el problema es al revés. El problema es que tenemos muchísimos datos y que lo que nos falta son a veces herramientas y tiempo para analizarlo todo, ¿no? Que fue el caso mío de la tesis. Hay muchísima información tanto pública a través de los boletines oficiales de Navarra o la que genera diferentes ámbitos de la administración, como información privada o información que proviene de los mismos medios de comunicación. Hay que considerar que el Diario de Navarra, de manera jocosa, le solemos llamar el boletín oficioso de Navarra. ¿Y por qué? Porque muchas veces saca información que se puede analizar y se puede releer y nos da claves sobre esto de manera muy interesante. Por ejemplo, un caso que yo siempre pongo en clases de metodologías de investigación. El Diario de Navarra tiene una manía, que es siempre que aparece un acto social más o menos importante, que es publicar las listas de las personas que han asistido a esos actos. Entonces, uno cuando va haciendo un pequeño chequeo en un periodo de tiempo de quién ha ido a ciertos actos y los vas cruzando, te va saliendo una serie de fotografías, vale, de manera un tanto muy descriptivas, pero sí que te pueden dar ya pistas hacia dónde o quiénes van a ser las personas, organizaciones que de una u otra manera van a tener una mayor peso, una mayor presencia, ¿no? Pues por ejemplo, eso sería un procedimiento, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, en el caso económico, sin ir tan lejos, es el método es muy sencillo, aunque muy, muy laborioso. Escoger las 100 entidades económicas más importantes que hay en Navarra, ir viendo quién ocupa puestos directivos y accionistas e ir cruzando los datos, es decir, ver qué accionistas se repiten en las empresas o directivos que se repiten en las empresas, de tal manera que eso nos permite hacer un hit parade. En el caso de la élite de la administración, pues no es más que ir viendo los diferentes organigramas del Gobierno de Navarra a lo largo del tiempo, consultando con el Boletín Oficial de Navarra y documentos similares, y también ir cruzando y haciendo, digamos, un proceso de hit parade. O sea, al final, como ves, el secreto básicamente es el ir trabajando un montón de información, empezar a correlacionarla, pero más allá de eso no, tampoco tiene mayor secreto.
¿Y en tu trabajo constataste la existencia de puertas giratorias, lo que se llaman puertas giratorias?
Sí, porque tú en el momento que identificas, digamos, a personas que se van repitiendo y que van teniendo un puestos clave, a continuación uno lo que realiza es sus biografías, ¿de acuerdo? Sus biografías para ver justamente cuáles han sido sus trayectorias. Entonces, cuando vas analizando sus trayectorias, vas viendo una serie de elementos comunes. Uno de esos elementos comunes es justamente el tema de las puertas giratorias, ¿no? Es decir, personas que desarrollan una actividad profesional en un ámbito y en un momento determinado pasan a otro ámbito diferente. Y esto ya os digo que se hace analizando justamente las historias de vida de las personas que hemos seleccionado en el primer análisis.
Bueno, entre otros, sería el ejemplo más fácil, por así decirlo, Miguel Sanz, ¿no? Por ejemplo, que pasa de presidente de Navarro a ocupar puestos en otro tipo de empresas, ¿no?
Sí, por ejemplo, sería un caso todo. Lo único, lo que sí que hay que comentar, que el fenómeno de las puertas giratorias es un fenómeno prácticamente extendido en todo el mundo, es decir, no es un fenómeno únicamente particular que ocurre en Navarra, sino que es un fenómeno prácticamente que nos vamos a encontrar en todas las sociedades. Lo que varía, y aquí empieza para mí lo más importante, serían todo el conjunto de normas que regulan ese tipo de movimientos, ¿no? Y aquí, por cierto, es un aspecto súper importante, porque fenómenos como, por ejemplo, la corrupción vienen determinados a veces por la inexistencia de una normativa que fiscalice esos movimientos de una manera clara y precisa, ¿no? Aquí existe una ley de incompatibilidades. Hay que reconocer que el caso Navarro es una ley de incompatibilidades que, en comparación, por ejemplo, con la del Estado español, es mucho más dura, pero aún así no ha evitado para que se hayan producido movimientos o se produzcan movimientos, cuanto menos un tanto, no diré sospechosos, pero sí que raros, ¿no? Tú comentas el caso de Miguel Sanz. Hay casos todavía mucho más espectaculares. Por ejemplo, tengo en mente el caso, por ejemplo, del actual consejero de Fomento del Gobierno de Navarra, del señor Luis Zarraluki, perdón. Esta persona va a formar parte de la élite de la administración desde el año 91 hasta el año 2003, ocupando diferentes direcciones generales, pues Dirección General de Ordenación del Territorio, de Vivienda y Urbanismo, hasta el año 2003, como comentaba. Pero en el año 2003 pasa a la empresa privada, prácticamente sin guardar estos dos años que marca la ley, y nos encontramos como entre el año 2003 y 2007 el responsable de promociones urbanísticas del Grupo Larcovi, ¿no? En un principio, ¿por qué se salta la norma? Porque esta persona es nombrada área del noroeste, en un área de esta empresa que no trabajaba teóricamente en Navarra. Pero en el mundo de la empresa sabemos que hay un elemento que se llama las murallas chinas, es decir, que aunque formalmente haya áreas que sean diferentes una de las otras, la información y comunicación entre las diferentes áreas es muy fluida. De tal manera que cualquier política que pudiera desarrollarse en el ámbito navarro, dudo mucho yo que esta empresa no llamara al señor Luis Zarraluki para pedir consejo. Pero aquí no acaba la cosa. En el año 2007 este hombre pasa a ser director técnico del grupo Miguel Rico y Asociados, también relacionado con el mundo de la construcción y de la promoción urbanística, hasta el año 2011. En el año 2011 se reincorpora como funcionario, porque este hombre era funcionario y pidió la esta, y no lo encontramos en el año 2012 otra vez como formando parte de la élite política de la administración como consejero de fomento. Esto, por ejemplo, es una trayectoria clásica de puerta giratoria. ¿De acuerdo?
Por cierto, hay otro tema, bueno, es que tenemos que ir terminando porque son ya las 8:33 minutos y se nos quedan muchos temas en el tintero, pero otra cuestión es el de la identidad de esos sectores de la élite navarra, porque según tus datos, sentimiento vasquista, pocos o ninguno, ¿no? La mayoría tiene un sentimiento, digamos, navarro-españoles, se define navarro-españoles, ¿no?
Sí, sí, además este aspecto me parece que es muy interesante, ¿no? Es muy interesante y además es un pelín más complejo de lo que aparentemente puede parecer, porque si, habitualmente cuando se empieza del antivasquismo de las élites, que por cierto es una cosa muy interesante, así comento muy rápidamente, que frente a esta gran, digamos, este núcleo duro de la élite, hay una especie de como de subélite que le rodea, que sí que tiene unas características sociológicas diferentes, pero que el único punto de enganche, curiosamente, tiene que ver justamente con el ámbito que tiene que ver con la identidad, es decir, es el elemento que de alguna u otra manera cohesiona de una manera importante aquellos actores que pueden estar más alejados del núcleo duro de la élite navarra, ¿no? Ahora bien, lo que sí tenemos que tener en cuenta, que digamos que el discurso o la identidad que construyen pues en torno a la idea de su sentimiento como navarros o como españoles, es un sentimiento que se construye a la contra, ¿vale? Es decir, somos navarros porque no somos vascos, ¿no? O por lo menos hay una especie de definición en negativo, ¿no? ¿Esto les lleva a una posición claramente antivasquista? Vale, hay que tener mucho cuidado porque en un principio la posición antivasquista es sobre todo desde un punto de vista del antivasquismo político, ¿de acuerdo? No se registra, por lo menos de una manera más o menos compartida, un antivasquismo, vamos a decir así, de carácter cultural, en torno a la euskera y en torno al ámbito de la cultura vasca. Claro, alguien puede decir, bueno, entonces todas las políticas que están realizando en torno a la euskera es que sería contradictorio. Bueno, no tiene por qué, en tanto que la visión que ellos tienen, por ejemplo, de la euskera es una visión que de hecho se había seleccionado una frase que de publicada en un medio de comunicación que refleja muy bien esto, que es simplemente esto, es que tanto el euskera como lo que tiene que ver con la cultura vasca no se convierten en vehículos para impulsar la anexión al País Vasco o fomentar un sentimiento de marginación social hacia los vasco-navarros que se consideren españoles, ¿vale? De tal manera que el problema en sí o per se no es el euskera, sino que ellos perciben el euskera como un instrumento o una herramienta que van a utilizar movimientos políticos nacionalistas vascos para cargarse o eliminar lo que ellos denominan la identidad jurídica y institucional de Navarra, ¿no? Por tanto, digamos que el antivasquismo que a través del cual construyen su identidad es sobre todo inicialmente un antivasquismo político, pero que luego tiene unas consecuencias directas pues sobre el euskera, sobre la cultura vasca, sobre las diferentes formas de expresión popular de la cultura vasca en Navarra, y evidentemente aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la ley de la euskera, y luego, si extendemos un poquito más, todo lo que tiene que ver con la ley de símbolos, descansan inicialmente en una cuestión de carácter claramente político.
Pues tenemos que terminar. Se nos ha escapado el tiempo de las manos, aunque es muy interesante y seguro que podríamos seguir hablando. Ricardo Feliu, mi esker, por haber estado hoy con nosotros.
Nada, vosotros.
Hasta la próxima.
Un abrazo.